Estudios Planeteando presenta.
¿Cuál será el destino del mundo? ¿Es ficción o nuestro futuro?
De la pantalla grande a tus audífonos, Planeteando de película ya llegó.
¿Qué onda, mis planetarios? Bienvenidos a un podcast más de Planeteando de Película, donde analizamos los problemas ambientales de tus películas favoritas. Yo soy Bernie Bastien, tu Capitán Planeta, y conmigo están...
Raiza Pilar, reportando desde la sala de cine.
Y Alejandra Ramírez.
Y bueno, pues esta es una edición muy especial, porque vamos a hablar de una película recomendada por uno de nuestros Patreons, Ernesto Beltrán. Muchas gracias, Ernesto, por recomendarnos esta muy buena peli, realmente... llena de acción, llena de momentos críticos, que se llama Horizonte Profundo, Deep Water Horizon o...
Marea Negra.
Venga, pues como quiera que la conozcan, muy buena peli. Y recuerden que ustedes también pueden ser Patreons en Patreon.com. Y bueno, Diagonal Planeteando.
Sí, no de cualquiera, ¿eh? Nosotros.
Y bueno, Deep Water Horizon, ¿de qué trata? Pues trata de esta plataforma... petrolera. De hecho, es una plataforma de perforación en el Golfo de México que tuvo un accidente en el 2010. Esto fue real. Y pues Deepwater Horizon es una película que retoma esos hechos y de cómo se vivieron dentro de la plataforma misma. Esta plataforma de perforación causó que se derramaran millones de toneladas, de millones de barriles de petróleo, ¿no? Entonces fue realmente un desastre ecológico. Y pues bueno, es una mirada a cómo sucedió todo esto horas antes de ese desastre. Así que sin más ni más, vamos a saber más de ella. Nos vamos a nuestra primera sección del podcast, que es... ¿Qué problemas socioambientales enfrentan los personajes de nuestra película?
¡Uy! ¡Muchísimos!
Un desastre, literalmente.
Bueno, yo creo que el más obvio es el derrame del petróleo. Pero yo quería enfatizar como no solo en el derrame, sino en la toma de decisiones que nos muestra la película, quiero aclarar, en la toma de decisiones que se tomó, que se pudo haber prevenido si no hubiera como esta presión económica por parte de esta empresa millonaria, ¿no?
Ajá.
British Petroleum. Entonces yo creo que ese es como también... parte del problema socioambiental es las personas que están detrás de todas estas energías, ¿no? De hidrocarburos.
Ciertamente. Yo lo vería más en la sección de cómo llegaron. Yo también. Ahí. Pero sí, o sea, ciertamente es parte del problema porque se va retroalimentando, ¿no? Y bueno, yo creo que podemos dividir el problema en dos. En el desastre petrolero, en la ecología y en las personas.
Sí, totalmente de acuerdo. O sea, porque la peli justamente se enfoca... en esas horas, ¿no? En la mañana del 20 de abril del 2010. O sea, ya justamente se cumplieron 10 años. Y como lo que dice Ale, ¿no? Cómo fue una reacción en cadena de decisiones que fueron causando todo esto. Y ahí es donde se ve... lo que se ve más en la película son las pérdidas humanas, ¿no? Digamos, como... pues la explosión, como... pues la falta de preparación de algunos. O sea, que... bueno, ya hablaremos más de eso, de cómo llegaron ahí. Pero sí, ¿no? Como la pérdida humana, ¿no? Yo siento que la película fue muy buena en ese sentido de transmitir lo duro, ¿no? Y lo difícil. O sea, más que una peli de acción. Yo pensé que iba a ser más como una peli como de explosiones y de acción y de...
que sí las tiene.
Que sí lo fue, ¿no? De Mark Wahlberg ahí corriendo por todos lados y siendo el héroe. Pero yo creo que sí hace un buen trabajo como dándote esa dimensión humana, así de cuando regresan. Y están los papás o los familiares de los que murieron y te das cuenta de que, o sea, una decisión así que toma un ejecutivo al otro lado del mundo va a ser la, o sea, pues puede causar esto, ¿no? Muertes humanas.
Sí, realmente es una cara muy buena de esta película porque pues yo cuando pensaba en el desastre petrolero Deepwater Horizon, pues sí, me imaginaba algo ecológico, me imaginaba... a pues especies marinas sufriendo, me imaginaba personas a miles de kilómetros llegándoles agua con petróleo, pero sí, casi nunca pensé en qué onda con las, ¿qué? Ciento y algo de personas, 120 personas que estaban ahí y pues cómo lo vivieron, ¿no? Y también cómo se ve reflejada también la inequidad, o sea, uh-huh. Un problema es como de, o O sea, tienes que estar ahí, chambearle y hacer lo que te diga. Y si hay riesgo, pues no me importa. Si el de arriba decide que no hay, pues no lo hay. Y ahí está tu vida en la línea, ¿no? Y se ve porque sí se murieron 11 personas.
Pensé que le quería decir. Y bueno, y también, bueno, ahora hablando de lo ecológico, creo que la peli sí te muestra, o sea, aunque no se enfoca en lo ecológico, creo que es importante que hasta hay una escena donde cuando empieza como a llover el petróleo por todos lados y el gas, y se empiezan a meter un buen de, creo que son pelícanos, al otro barco, o sea, ya como que toda la idea de la peli es que ya hicieron el hoyo, encontraron petróleo ahí, y el Deepwater Horizon ya quiere moverse al que sigue para seguir, ¿no? Explorando y descubriendo petróleo, y ya hay un barco que ya llegó para sacarlo, ¿no? Para extraerlo. Porque sí, eso también me gustó, como que sí se toman la molestia, digamos, de explicarte cómo funciona, hasta te lo hacen con la hija, ¿no? Y que va a ser una exposición de eso.
Ah, sí, está chido.
Eso está muy bien. Entonces, pues la explicación...
Ya digo, ¿no?
Pues a ver si me sale. O sea, como que la idea es justamente que ese barcos o plataformas como el Deepwater Horizon lo que hacen es que después de que muchas personas, muchos científicos, ingenieros y de todo, hacen como varias como cálculos de dónde puede haber petróleo, ¿no? Incluyendo con estaba viendo que usan técnicas sísmicas. Estaba viendo que la misma exploración, o sea, porque nosotros tenemos a ver el impacto ambiental de los derrames, ¿no?
Sí.
Pero estaba leyendo que la exploración en sí misma también tiene mucho impacto ambiental, en el sentido de que usan técnicas sísmicas para buscar
lugares. O sea, sísmicas, pero no naturales. Ajá. O sea, con detonaciones.
Exacto. Así. Entonces, como que destruyen ecosistemas así, quitan vegetación, etcétera, solamente para buscar el petróleo. Entonces, bueno, este Deepwater Horizon es lo que hacía, y una vez que ya lo encuentran, cavan un pozo para que de ahí empiece a salir el petróleo, y la niña te lo explica muy bien. Bueno, además dice, los dinosaurios quieren salir y...
Niña, ah, sí.
Esos no son dinosaurios, niña, es este fitoplancton muerto, pero pues no, la gente no lo reconoce tan fácil.
No, y hasta sale un
una garra.
Una segunda garra de dinosaurio, acá ese morro de, no, que ya le tengo la garra a mi hija.
Ajá, pero bueno, niña, tu explicación estuvo mal, es fitoplancton muerto. Y ese fitoplancton muerto quiere salir, o sea, está pues a mucha presión, entonces apenas haces un hoyito, pues lo que quiere hacer es escaparse, ella lo explica así. Y entonces lo que ellos hacen es que ponen como una tapa de cemento para que esa tapa se quede ahí en lo que llega el siguiente barquito ya a sacar bien el petróleo. Entonces lo que pasó y el fallo fue que se hacen pruebas de ver que también está puesto este cemento para que no salga el petróleo disparado, y pues lo que pasó fue que no estaba tan chido y pues al hacer una prueba valió todo.
Pues sí, yo creo que también otro problema socioambiental que no vemos en la película, pero que pasó realmente después, fue cómo combatieron todas esas manchas de petróleo en el mar, ¿no? Entonces estuve leyendo, Animal Político en el 2015 lo reportó. Animal Político es periodismo independiente, que lo pueden encontrar en su portal web, y decía que aeronaves dispersaron químicos, dispersantes químicos, para que se pudiera solidificar el petróleo y se fuera al fondo del mar. Entonces, eso causó, pues, para empezar, como pues la muerte de la flora y de la fauna del mar, de los arrecifes, de los peces, afectó la actividad económica de los pescadores, y entonces decían que era como la forma menos costosa de, ¿sabes qué? Dispersa puros químicos, ¿no?
Y al final es cubrir el problema bajo la alfombra, porque pues en realidad eso se va al fondo y ahí sabe cómo hay afecta. Todo un ecosistema. Ajá. En el fondo marino.
Sí. Y ellos, bueno, recomendaban que algunos científicos recomendaron el uso de skimmers, no sé si los han oído, y no. Pues es una técnica de... que según lo que leí, si alguien lo conoce mejor, lo podría comentar, que es una plataforma, son como barcos, yo quiero entender, que tienen, yo me lo imagino como con un imán gigante, que va hacia el petróleo y el petróleo o los minerales o lo que contiene se adhiere a él y lo saca, ¿no? O sea, decía que era como era lo mejor, no lo, o sea, lo peor era echar más químicos, que se fuera al fondo, sí, y que no solamente contaminara a los animales, sino incluso los pescadores después, pues iban a ir a cosechar, o no iban a ir a cosechar, iban a ir a pescar a eso, y finalmente tú te lo ibas a terminar comiendo, ¿no?
Sí, no manches.
Mamá. Oye, pues está muy interesante, y de hecho hay una parte muy chida, pero que se van a tener que quedar hasta la tercera sección, que es otra técnica que se descubrió hace poco. De hecho, a partir de ese accidente se descubrió una tercera técnica. Pero bueno, se las voy a contar
en la tercera
sección.
Hola, soy Sebastián Rojas, más conocido en el mundo del internet como Wikiseba, y te quiero invitar a que visites mi podcast llamado Wikiseba, donde haremos algunas reflexiones, como por ejemplo, ¿existe realmente la vida o la muerte? O ¿cómo ser feliz siendo ateo? Si estás listo para sumergirte en reflexiones e incertidumbres, te espero en mi podcast.
Bueno, pues podemos irnos
a la segunda, ¿no? Que dice, ¿cómo llegaron ahí? ¿Cómo sucedió Deepwater Horizon? El accidente ambiental, el derrame petrolero más trágico de la historia.
Bueno, pues yo creo que Ale ya dio un poquito de adelantado eso, ¿no? Que justamente hubo... En la peli te pasan así a John Malkovich como el gran villano del BP, que está como, no, ya, o sea, ya, no se hizo la prueba, pero si quieren una prueba hacemos esta rápido para que nos dé que no hay presión, que no quiere salir este petróleo, que está bien puesto el cemento, para ya podemos mover a la que sigue, ¿no? Y entonces te lo ponen como que... Como que querer cortar esos... como tomar esos atajos es lo que provocó, ¿no? Que todo se desatara. Y yo estaba leyendo uno de esos de... ¿Qué tan parecida a la realidad es la película? Y decía como que dentro de lo que cabe es una película que sí es muy cercana a lo que pasó.
Sí, sí retrata muy bien.
Ajá, y que de hecho... Y me dio risa este artículo porque decía... Bueno, en esta parte que donde te ponen a los de BP como los villanos... Pues no es tanto así, porque ellos consultaron con ingenieros de BP que estaban en otro lado. Así como diciendo... Como si se tomaron su tiempo para pensar si sí querían hacer eso. Porque pues obviamente en la película como... Te tienen que pasar la acción muy rápido. Es como en cuestión de minutos a él se le ocurre una prueba nueva. Y una vez que la pasan ya es cuando... aprueban que se dé, que es lo que, no me acuerdo bien qué pasa, pero es lo que desata todo, ¿no?
¿Las pruebas de presión?
O sea, una vez que pasa la segunda prueba de presión y ya dicen, mira, no hay presión. Y entonces ya dicen, ah, bueno, ya podemos como...
Seguir con la siguiente etapa, ¿no? Ya como, para darle paso a...
Le dicen, saca el lodo, forma. Que el lodo que mencionan no es lodo de verdad, es líquido, ¿cómo le dicen? Perdón, fluido de perforación, que es con lo que cubren la...
También súper contaminante.
Entonces es como que... Una vez que hacen esa prueba y ahí es cuando, porque no está bien puesto el cemento, es cuando empieza a salir todo. Bueno, el punto es que según este artículo dicen que no, se tomaron su tiempo para pensar en estas pruebas. Pero la cosa es que igual consultaron con ingenieros de BP que también tenían el interés de seguir adelante, ¿no? No es como que consultaron con varias organizaciones independientes y ya acordaron que sí podían seguir. No, BP quería seguir y entonces sus propios ingenieros dijeron que sí, aunque no fuera John Malkovich.
Neta. Y de hecho hay una parte que... hace unos meses anteriores a ese accidente había pasado una auditoría. De hecho habían hecho una auditoría de seguridad y de riesgo, ¿no? Hecha por una... auditoría independiente, por una empresa independiente que contrató Transocean, que pues en la película sale como que son ellos muy responsables, y solo porque BP digamos, está alquilando Transocean, esta plataforma Deepwater Horizon, es por lo que controla. Pero bueno, lo que pasa es que Transocean le encarga esta auditoría a una empresa independiente de riesgo, y lo que esta empresa, los resultados de seguridad y de riesgo, es que realmente todos los trabajadores se sentían muy, muy confiados, muy empoderados de, digamos, de traer a la mesa cualquier problema de seguridad que vieran. O sea, realmente si ellos veían un problema de seguridad se sentían muy bien como que resolviéndolo entre todos en equipo, siempre y cuando pudiera ser resolvible. Okay.
Resuelto.
Siempre y cuando lo pudieran resolver dentro de la misma plataforma. Porque entonces también vieron que los que se identificaban un trabajo que debía de resolverse con BP fuera de plataforma, todo el mundo se lo callaba porque ya sabían que iban a armar un súper relajo. Entonces esto se me hizo como muy interesante porque, pues sí, realmente la peli lo refleja muy bien, pues a otra escala, digamos, y pues con personajes más,
sí,
más ahí de la peli, pero pues sí.
Bueno, en la peli te lo pasan como que se está cayendo, ¿no? Porque llega ese cuate, el Mark Wahlberg, que es el principal, que es como el mecánico eléctrico. Y a cada rato está, no, que los teléfonos no funcionan, que no sirven las alas de...
Ah, sí, eso también
el
lo reportan,
detector de humo, no,
eso, o sea, sí era real.
Te lo pasan así como que se está cayendo a pedazos del barco, pero que es por los mismos de BP, ¿no? Que no lo han podido arreglar, pero pues sí.
No, y aparte porque el barco no pasó, o sea, estuvo 9 años en alta mar, cuando debería ser mucho menos larga la estadía en el mar. O sea, como que dicen, 9 años sin pisar un puerto seco, como le llaman, es muchísimo. O sea, como que era de, cuando acabas un sitio, vete al que sigue. No, no es así como, no, güey, vete a reparar, vete a un puerto y así. No, ellos ya llevan 9 años, que es muchísimo para una plataforma de este calibre.
Wow. Pues yo, de hecho, yo leí que en realidad también, no sé si fue en una auditoría o no sé qué fue, pero que decían que estaba súper bien en términos de seguridad. O sea, que tenía todos los planes súper bien descritos, que tenía, que lo vio un asesor de seguridad, vio el manual y dijo, wow, está muy bien hecho. Pero que el problema era que todos los simulacros que hacían con los trabajadores eran como para emergencias pequeñitas. O sea, que nunca en realidad hicieron un simulacro para el peor de los escenarios.
¿Qué fue el que pasó?
Ajá, y que incluso bajo ese escenario, que en el mismo manual, estaba demasiado complicado. O sea, estaba muy bien hecho en el sentido de que cubría todas las posibilidades, pero el problema era que en una de las posibilidades era como, ah, sí, este botón, este sistema de emergencia, necesitas picar 30 botones.
Neta.
Entonces, que como que la gente, o sea, que explica también por qué tantos empleados en el momento donde pasó, pues están paralizados, ¿no? Porque, pues sí, puede que tengas muy bien entrenamiento y un buen sistema de emergencia, pero si necesitas 30 botones cuando ves que está explotando y que hay fuego y que te puedes morir, pues no es muy efectivo, ¿no? Que digamos.
Neta. Oye.
Pues yo quería pasar también. Quizá es un poco más de la sección pasada, no sé. Tengo hoy revuelta las secciones. Pero me pareció muy importante. Al final de la película pasan cómo se llevó a juicio y cómo se hicieron resoluciones, ¿no? Entonces yo sí me quedé pensando en todo lo que pasó fue en Estados Unidos, ¿no? Entonces para el 2015 se le había dado a Estados Unidos 60,000 millones de dólares por esta catástrofe ambiental. Y entonces yo dije, ¿y México qué? O sea, recibió dinero. Y entonces resulta que para el 2015, México, o sobre todo la Profepa, no había metido ni relaciones exteriores ni nada, no había dicho nada al respecto. O sea, en Estados Unidos se hicieron, no, o sea, demandas y demandas, pero México no había hecho nada. Hasta que una asociación, un colectivo de Sinaloa interpuso una demanda. De hecho, la abogada fue... Luisa Pérez de Hacha, no sé si Luis o Luisa.
No, bueno, nunca he escuchado de ella.
Bueno, el chiste es de que ella interpuso una demanda ante la Suprema Corte de Justicia porque al ser una catástrofe ambiental que afecta a un colectivo, en este caso a los pescadores de esa área y tanto a la flora como a la fauna, pues se puso la demanda, ¿no? Y el chiste fue que, se puso la demanda, ya después parece que México también demandó, se sumó y para el 2018... llegaron a un acuerdo extrajudicial el gobierno de México con la compañía, con BP, y solamente les dieron 2.5 millones de dólares. Y justamente hay un análisis, esto lo saqué del periódico Eje Central del 2018, y justamente ellos mencionaban que era porque durante esos años se dio la reforma energética en México. Y entonces, como la reforma energética abría las puertas para inversiones extranjeras a México, pues llegaron a ese acuerdo, ¿no? Entonces, nada más pagó esa cantidad para los estados que afectaron alrededor, que es abismal con los 60,000 millones de dólares que recibió Estados Unidos.
Sí, no.
De hecho, yo tengo... Ah, bueno, sí, es que... Yo tenía un dato de billones, pero creo que billones en inglés es lo mismo que 1,000 millones en español. Así que sí, o sea, el calibre, órdenes de magnitud de tres ceros, está bastante cero.
Ay, yo quiero retomar eso, pero en la tercera, en lo de cómo solucionar.
¡No!
Siempre me cortan mis alas. Yo quería...
¿Se puede resolver?
No.
¿Pagando?
Yo quería hablar ya de también un poquito de por qué, o sea, de cómo llegaron ahí en el sentido de mecánicamente por qué hubo tantos problemas con ese pozo. Pero si no quieren escuchar esta...
No, échalo, sí, échalo, Raisa.
Ya, es rápido, les prometo. O sea, todo fue porque normalmente echan ese líquido de perforación, que le llaman lodo, y pues la idea es que tape el pozo directamente. Pero lo que estaba pasando es que en esos sedimentos, digamos, de fondo marino, se iba hacia los lados. Entonces no le metía presión suficiente al petróleo que estaba ahí. Entonces ellos echaban y por eso no entendían por qué no estaba la presión que debería de estar.
Órale.
Y ya.
No, bueno, o sea, está chido. O sea, me sorprende que geológicamente no se supiera de eso, ¿no?
O igual y sí sabían, pero no esperaban que fuera tanto. Porque además, fue el pozo más profundo, creo, ¿no? Es el pozo más profundo que sea... Bueno, no sé, ya.
Pues confírmalo.
Los datos,
o se confirma datos o no curiosos. Se dice, porque aquí fake news, ¿no?
No, sí, porque hasta los empleados estaban muy orgullosos, o sea, como que... Bueno, estaba leyendo el perfil del New York Times y decían como que también hay una cuestión de orgullo y de competencia entre empleados de plataformas petroleras, y ellos están muy orgullosos de que ese era el pozo más profundo hasta la fecha que se había hecho.
En Macondo. Ajá. En el reservorio Macondo.
Bueno, ahora sí ya puedes ir a la sección tercera.
¿Cómo podemos solucionarlo? Y partiendo de lo que Ale decía, ¿cómo ven? ¿Con dinero baila el perro?
Yo digo que no.
O sea, ¿qué onda? O sea, una de las cosas fue resolución monetaria de BP pagándole a los gobiernos y pagándole también a comunidades costeras afectadas por el petróleo.
Y a científicos para que investigara.
Ah, cierto.
O sea, hizo un ¿cómo le llaman?
Un consorcio.
Consorcio de investigación del Golfo de México.
¿Qué onda?
No sé, o sea, ¿cómo lo resolvería? Es que esta película es muy conflictiva porque está basada en algo real. No es que me pueda volar y decir algo porque como que siempre choca un poco con la realidad. En este caso, pues sí, o sea, ¿cómo lo solucionaría para prevenir el desastre? Pues sería mejorando los protocolos, ¿no? Y
o no dependiendo del petróleo.
Pero sí, claro, yéndose ahí más es cuando allá. Dices
como chocas con la realidad, ¿no?
Pero, o sea, es que está cañón porque como que funciona al revés. O sea, los protocolos mejoraron una vez que pasó el desastre, ¿no? Sí. Y yo estaba leyendo que, o sea, en todos los casos, creo que, o sea, obviamente aquí el culpable fue BP, ¿no? Pero en el 89 hubo también un gran derrame en Alaska que fue de Exxon, ¿no? Y de justo después de que fuese derrame... Se metieron las regulaciones. Y acá tenemos algunos vínculos. Nada, no es cierto. Justo después del... y de hecho Exxon, una vez que pasó eso, sacó una campaña de greenwashing o lavado verde, donde salían así como ositos y animales. Osito, ¿no? Ajá, sí. Y decía, ay, nosotros cuidamos a la naturaleza y no sé qué. Bueno, pero el punto es que fue hasta después de que pasó, ¿no? Que se metieron.
Y así funcionan los protocolos.
Ajá, y otro culpable, que también es Shell... Shell tuvo un derrame en Nigeria que duró, o sea, es el quinto derrame más grande del mundo y no solo, o sea, este fue de 87 días, ese duró del 67 al 90 y algo. O sea, ha afectado muy cañón la vida de muchas personas en Nigeria y sigue siendo el mismo como modus operandi, ¿no?
Como dice Ale, ¿no? O sea, solo por suceder ahí igual y también no se le da mucha... muchas luces ahí, ¿no? Y también no se le da como la importancia que debería darle.
O sea, es que yo, bueno, perdón, o sea, es como que siento que tenemos esa relación o este tipo de, ¿cómo se dice? Bueno, regulaciones o como la manera en la que funcionan
relación
las cosas.
Relación tóxica.
No, sí, bueno, relación tóxica. O sea, como que existen, por ejemplo, en México, las manifestaciones de impacto ambiental, ¿no? Entonces tú en una manifestación de impacto ambiental tienes que poner eso. Tienes que poner como, sí, quiero tener una plataforma petrolera y en compensación por el daño que voy a hacer, voy a plantar arbolitos aquí, ¿no? Entonces, como que tenemos un sistema en el que justificamos muchas de las actividades que hacemos, o bueno, no nosotros, pero en este caso estas industrias, las justifican como diciendo, mira, la compenso de este lado, ¿no? La compenso con otro ecosistema, la compenso dándole dinero a la gente que va a ser afectada, la compenso dándole dinero después de que pasa el accidente, pero como que no hay una cultura o no... O sea, no estamos funcionando bajo un sistema que dice el peor de los casos va a ser que pase el accidente. O sea, ni un peso va a arreglar el daño que va a ser un derrame, ¿no?
Pues sí, aunque no sé, o sea, posiblemente sí la cuestión monetaria no sea lo suficiente, pero en este caso, por ejemplo, los 43 días que llevaban de retraso era que no querían seguir perdiendo dinero, ¿no? Entonces, no sé, una de mis ideas pues sí puede ser como, no sé, o sea, sí que haya sanciones más fuertes respecto al dinero, o sea, que les duela donde a ellos les duele,
claro,
que es el aspecto sí monetario.
Pero es que el problema es que también no pasa, ¿no? O sea, tenemos el caso de Grupo México, que ha tenido también su historial de daños ecológicos en México, muy cañones, y si comparas lo que se les multa de lo que ganan en un año, pues no es nada. O sea, oímos 1,000 millones y oímos billones, pero en lo que ellos se llevan, al final de cuentas, no es nada.
Sí, pues está cañón. Realmente habría que cuestionarse, pues, a todo el sistema, ¿no? También.
Ahora, otro aspecto es, o sea, eso es como prevenir el desastre, uh-huh, pero ¿cómo solucionaríamos el desastre? Yo creo que ahí, Bernie...
Y ahí vienen las técnicas sónicas, sísmicas. No, ahí vienen una cosa, pues, también muy interesante, ¿no? La parte de soluciones, ciertamente. Pues, como bien dijeron, parte del dinero de esta, de esto que pagó BP se utilizó para investigación científica, ¿no? Y, pues, justamente 10 años después es un momento para voltear atrás y ver, bueno, pues, qué se descubrió de ciencia, ¿no? Y ver si realmente hay algo que nos pueda ayudar en el futuro. Entonces, pues, hace poco sacamos en Planeteando un artículo traducido al español de originalmente publicado en EOS, la revista de la Asociación Geofísica Americana, que habla acerca de las técnicas ómicas, que es estudiar microbios, microorganismos que comen petróleo. Entonces, básicamente lo que se hizo fue, ¿sabes qué? Conocemos que hay microorganismos en este planeta que pueden deshacer y descomponer las moléculas de petróleo. ¿Por qué no? Aparte de las todos los químicos y dispersantes que nos contó Ale, ¿por qué no intentamos eso? Poblar echarle una comunidad enorme de microorganismos como el petróleo y que lo descompongan y que lo hagan en moléculas más digeribles, menos dañinas para el ambiente. Entonces, bueno, pues se hizo esto. En realidad se entendió muchísimo de cuáles genes, de qué, se investigó mucho el ADN de este tipo de microbios y pues ya hoy en día se tienen pues un más amplio repertorio, digamos, ¿no? Que se puede utilizar para remediar o biorremediar en este caso, porque es remediación del medio ambiente, pero con cosas biológicas, que son microbios para este caso, de cómo biorremediar lugares que han sido, digamos, tóxicos, ¿no? Lugares tóxicos. Entonces, pues ahí lo tienen, técnicas ómicas. Yo creo que sí se avanzó en ese aspecto.
¿Y qué has encontrado de eso? O sea, como que sí funciona chido.
No, o sea, pues justamente no hay fórmula mágica, ¿no? O sea, lo que se encontró es que no tienes una bacteria heroína superpoderosa que te va a eliminar todo eso. Sino que pues hay muchas, pero es que también el petróleo consta de más de 150 y tantos, o sea, más de 100 compuestos diferentes, de más de 100 moléculas. Entonces es como un caldo tóxico ahí, que algunas bacterias pueden descomponer las moléculas más sencillas, pero siempre hay unas que quedan, ¿no? Siempre hay unas que quedan. Y no solo eso, sino que las bacterias, por ejemplo, puede que tengas una muy buena en el Ártico para descomponer el petróleo que se te cayó en el Golfo de México, pero en cuanto lo traes, esa bacteria o ese microorganismo ya no es el mismo ambiente, ¿no? Para empezar, temperatura, salinidad, pH, todo está cambiando. Entonces, si es muy buena para comer petróleo en el Polo Norte, puede que no sea muy buena para comer petróleo en el Golfo de México. Entonces, o sea, realmente lo que se encontró es que, ¿sabes qué? Mejor hay que evitar esto. Sí hay más conocimiento, pero para nada hay una bala de plata.
Claro, pues yo también, próximamente va a salir uno, entonces ahí habla de cómo la luz solar también se funcionaba, ¿verdad? Y yo nomás quería decir que cuando, justo esto pasó cuando entramos a la Facultad de Ciencias ya hace 10 años, y hubo toda una campaña donde recolectaban pelo para hacer redes para para agarrar el petróleo.
Entonces, neta, no. Y casi me rapé. Ahí me rapé, ya me acordé.
No, claro que no, porque yo no te conocí. Pero nuestra amiga Citlali, saludos, ella sí se rapó por el Golfo de México. Entonces ya ven.
Gracias, Citlali.
Muchos métodos. Y yo nomás rápido, antes de que terminemos, quiero decir que también hay que pensar en la parte de los trabajadores, porque Bernie lo dijo, o sea, es gente que está poniendo su vida ahí. Y no sé, o sea, como que hay una idea que está rondando últimamente de... O sea, nosotros pensamos en arreglar al ambiente como consumidores, pero también hay que repensar todos los trabajos, se le llaman trabajos sucios, ¿no? Que hay ahí, ¿no? Entonces, muchos de los que van ahí terminaron ahí porque les pagaban muy bien. O sea, a comparación de otros trabajos, o sea, unos eran maestros de inglés, otros eran no sé qué, y dijeron, la verdad, prefiero arriesgarme porque con esto me puedo dar una buena vida, puedo tener vacaciones, pero no debería de ser así, ¿no? No deberías de tener que arriesgar tu vida para ganar buen dinero en una industria como la petrolera. Entonces, ya, con eso me quedo.
Pues muchas gracias por esa reflexión última y vamos a las preguntas. ¿A cuánto equivale el derrame petrolero de Deepwater Horizon? Medido en albercas olímpicas. Raiza.
No, espera.
¡Mil!
¡Mil!
¡Mil albercas! No, yo creo...
¡Mil dijo Ale!
Yo Raiza, digo que... ¡Cien mil!
Pues este derrame, el dato exacto son 380 albercas olímpicas. Ah. Así que en una alberca olímpica hay mucha más agua de la que creen. O sea, realmente imagínense todo el petróleo que hay ahí. Sí, tal vez nuestra imaginación no es muy amplia para saber cuántos litros hay en una alberca olímpica, pero hay...
Yo soy muy 25, mala para litros, esas cosas.
Es muchísimo. Si tomas un litro al día, tardarías 25 mil días en acabarte eso. Ahora imagínatelo por 380.
Ok.
25 mil días, ¿cuántos años son? No lo sé, ni lo sabré.
Y bueno, y un litro de petróleo contamina 1 millón de litros de agua, fin.
Venga, pues muchas gracias. Y es un gustazo, un honor que nos hayan propuesto esta película en Patreon.